Buenos días con todos, con todas, con todes. Bienvenidos a esta primera edición de Diario de Abordo, Bitácora de Encuentros para las Ciencias Sociales. Mi nombre es María Fernanda López, soy profesora investigadora de aquí de Flaxo, del Departamento de Desarrollo, Ambiente y Territorio. Y el día de hoy, en la primera edición de este programa, vamos a tener una variación un poco interesante de lo que son focalizarse en ciencias sociales. El día de hoy es el 23 de junio, es el Día Nacional de los Páramos, y aprovechando de esta oportunidad que nos ha brindado Flaxo Radio, queremos hacer una pequeña conversatorio que va a ser el día de hoy y el día 26 también, sobre algunas de las dimensiones de análisis, de reflexión, de importancia de lo que son los páramos en el Ecuador. Para este día, para esta celebración de este año, tenemos el lema de la campaña de aquellas organizaciones, de estas 25 organizaciones que nos hemos juntado para celebrar este día: sin páramo no hay agua. Para un poco introducir el tema, quisiera explicarles que desde mayo del 2021, la Asamblea Nacional del Ecuador reconoció oficialmente el día 23 de junio como el Día Nacional de los Páramos, y más que un día de una conmemoración, es un día en el que se hace un llamado, se hace una serie de acciones para movilizar a la ciudadanía, movilizar a la gente que vivimos en el páramo o que dependemos del páramo por sus recursos hídricos, para movilizarnos y concienciar sobre nuestra vinculación que tenemos con este ecosistema, con los beneficios que tenemos también de la conservación y de diferentes acciones que se realizan sobre, digamos, el ecosistema y también con las poblaciones que viven en estas áreas, ¿no? ¿Por qué el 23 de junio? El 23 de junio de 1802, Humboldt asciende al Chimborazo y es un hito, digamos, dentro de la historia de los naturalistas, de la geografía y de muchas ciencias ambientales, sobre todo, este hecho importante que se da en el mundo sobre el ascenso a lo que se considera la montaña más alta del planeta, si es que la medimos desde el centro de la Tierra, o lo que en ese momento se creía que era la montaña más alta también. A pesar de que desde las ciencias sociales sabemos que hay mucha discusión acerca de esta celebración, digamos, de Humboldt y el Chimborazo, pues se ha tomado esta fecha para justamente provocar esta serie de diálogos y de discusiones que se hacen en estos días, ¿no? Para este año 2025, como había dicho, tenemos este lema de que sin páramos no hay agua, y si ustedes revisan en redes sociales van a ver una serie de actividades que están proponiendo varias de las organizaciones que nos juntamos para poder concienciar, celebrar, recordar la importancia de este ecosistema, ¿no? Como Flaxo y con la colaboración de Flaxo Radio, como les había dicho al inicio, tenemos estas dos transmisiones del día de hoy, que vamos a hablar sobre un punto muy importante dentro de lo que es el monitoreo en la actualidad de los ecosistemas en el Ecuador en general, pero particularmente en los páramos, que es primero la cuestión de la superficie de páramos, la superficie de glaciares, que están estrechamente vinculados también a lo que es la conservación de recursos hídricos y producción de agua, ¿no? Para este día nos acompañan dos importantes personas que están trabajando en estos temas. Primero está Wagner Holguín, de Ecociencia. Wagner es ingeniero en ciencias geográficas por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y cuenta con una maestría en fotogrametría y geoinformática por la Universidad de Ciencias Aplicadas de Stuttgart, y están, ya nos va a contar un poco, con un poco más de detalle, cómo están trabajando en un proyecto más amplio sobre cambio de uso de suelo en el Ecuador, y nos vamos a focalizar el día de hoy en lo que es páramos y glaciares. Y para profundizar el tema de glaciares, pues nos acompaña directamente desde casi la cumbre de Chimborazo, un poquito más abajo. Adrián Soria, él es de la Fundación Cumbres Blancas, es director de conservación, y han estado también, están ahora ahí con un grupo de personas y de también parte de de estas organizaciones que les mencionaba, también haciendo algunas actividades de conmemoración del Día de los Páramos, justamente en el Chimborazo, y por eso no ha podido llegar a los estudios de Flaxo, pero nos va a acompañar desde ahí. Entonces, le voy a dar la palabra a Wagner para que nos expliques un poco cuál es el trabajo que están haciendo ustedes ahora dentro de este gran proyecto de monitoreo, entiendo, de lo que es cambios de uso de suelo. ¿Qué está pasando con nuestros páramos? ¿Qué está pasando con nuestros glaciares?
Muchísimas gracias, María Fernanda. Igual un saludo para Adrián y para todas las personas que nos están escuchando. Chévere, muchísimas gracias por la invitación. Realmente es algo que ya venimos, como lo mencionaste, varios años trabajando en temas de la conservación de los páramos y hacer esta conciencia de qué es lo que está pasando en los páramos y la importancia que son los páramos para las grandes ciudades, para las poblaciones que se encuentran viviendo en el día a día con los páramos, ¿no? Y realmente todos los beneficios que nos están dando los páramos. Hay veces que vamos en el carro por las carreteras del Ecuador viajando por los páramos y creemos que son solo zonas inhóspides, casi como desiertos, porque solo se ven un montón de hierba, un montón del pajonal que le conocemos aquí, ¿no? Y parece que no hiciera nada, que no tiene vida, pero más bien es algo súper, súper fundamental para todas las poblaciones y para todas las grandes ciudades, ¿no? Y bueno, justo en ese sentido, desde Fundación Ecociencia somos parte de una red global y regional que se llama Map Biomas. Para el Ecuador es la iniciativa Map Biomas de Ecuador como tal. El objetivo de esta iniciativa es hacer un monitoreo del cambio en del uso y cobertura del suelo a nivel de Ecuador y a nivel regional. Entonces aquí el objetivo es hacer un mapeo anual. Tenemos un mapeo de cada año, por cada año, utilizando imágenes satelitales para ir identificando cuáles son las diferentes coberturas en el Ecuador. Entonces vamos identificando dónde están los bosques, dónde están las áreas urbanas, dónde están los glaciares, dónde están los cuerpos de agua, dónde están las zonas agrícolas, y entre estas estamos analizando dónde están los páramos, dónde están estos herbazales que nosotros les conocemos. Es súper importante mencionar que esto lo estamos haciendo de manera anual. Tenemos información desde 1985 hasta la actualidad, hasta el año 2023. En la actualidad estamos trabajando para el año 2024, hacer un mapeo para el año 2024. Entonces tenemos una serie histórica de más de 39 años de información, de mapas que nos van diciendo y nos van contando esta historia, nos van contando, como digamos, a nosotros nos gusta decirlo, como una radiografía del pasado e ir entendiendo cuáles han sido las dinámicas que están dándose en el territorio. Y ahí vamos entendiendo dónde se están reduciendo las coberturas de bosque, dónde se están reduciendo las coberturas de páramo, las coberturas de herbazal, y más que nada, algo que buscamos nosotros también es entender esta dinámica. Ok, está desapareciendo o está reduciéndose un bosque, está reduciendo un páramo, ¿y qué es lo que le está reemplazando? ¿Qué es ahora lo que está ahí? Entonces, eso es lo que vamos haciendo, vamos monitoreando, y es algo que es súper interesante porque estamos trabajando a nivel regional, ya estamos presentes en todo Sudamérica, en todos los países sudamericanos, con este mapeo, y es súper importante porque vamos rompiendo las fronteras, vamos rompiendo qué es lo que pasa entre Colombia y Perú, qué es lo que pasa entre Ecuador, Ecuador y Perú, Ecuador y Colombia. Entonces queremos ver como un global, como un solo territorio, no lo vemos como países, y nos permite identificar qué es lo que está pasando con estos grandes biomas a nivel regional. Entonces ya podemos entender qué es lo que está pasando en los bosques de la Amazonía entre Ecuador y Perú, pero también qué es lo que está pasando con los páramos entre Ecuador y Colombia y entre Ecuador y Perú. Entonces rompemos estas fronteras y podemos ver este mapeo a nivel regional de todo Sudamérica. Entonces toda esta información que nosotros estamos generando para el Ecuador y toda la región y todo Sudamérica es totalmente gratuita. Es información que ustedes pueden visitar directamente en nuestra página web mapbiomasdeecuador.org. Y ahí tenemos toda la información sobre el proyecto, cómo se está levantando toda esta información, y además pueden acceder a una plataforma en la que pueden acceder a todos los datos, se pueden descargar los mapas, se pueden descargar todas las estadísticas y toda la información. Está, como les digo, 100% libre y gratis para cualquier usuario que tenga una computadora e internet, pueden acceder. Entre todas las categorías o todos los usos de cobertura que nosotros estamos mapeando, la que ahorita llama la atención y justo por el día de hoy, el Día Nacional del Páramo, es una categoría que nosotros la denominamos como herbazales, que son prácticamente, es esta cobertura que... que es un tipo de pastizal, ¿no es cierto? Y este tipo de pastizal se encuentra por sobre los 3.000 a 3.500 metros sobre el nivel del mar, y son entonces estos pajonales, principalmente este pajonal de páramo, que es el que nosotros le conocemos, que es el que siempre le vemos justo en la parte alta de las montañas, que vemos la frontera agrícola, termina la frontera agrícola, vemos este pajonal y ahí empezamos a ver estos afloramientos rocosos y ya vemos los glaciares de las altas montañas. Entonces, esto lo estamos mapeando esta categoría y bueno, hemos descubierto, hemos identificado que en la Sierra Ecuatoriana, desde 1985 hasta el 2023, se han perdido 94.980 hectáreas de pajonal, de herbazales. Actualmente, hasta el 2023, contamos con solo 180.603 hectáreas, de lo que en 1985 contábamos con 985.000 hectáreas. Entonces es una pérdida bastante, bastante fuerte. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos de este análisis? Ok, estamos viendo que está desapareciendo, que ha desaparecido el páramo, ha desaparecido el herbazal. ¿Qué es lo que está reemplazando? Y hemos identificado que la mayor transición en estas zonas es el uso agropecuario. Entonces, es el uso agropecuario el que ha ido y ha cambiado la cobertura de páramos y se ha plantado ahí, digamos, la actividad agropecuaria. Hemos identificado que en total en este periodo de tiempo 102.000 hectáreas fueron reemplazadas por agricultura. Entonces es sumamente importante entender a lo largo del tiempo cómo realmente la frontera agrícola se está expandiendo. Como les dije, los páramos se encuentran a grandes alturas sobre los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces también estamos viendo que la actividad agrícola también se está adaptando a la altura, se está adaptando a estas condiciones, digamos, un poco más extremas que corresponde a la altura y están reemplazando los páramos. Como nosotros sabemos, es sumamente preocupante este tema, porque a la final la agricultura, sí, es súper importante para una seguridad alimentaria, es súper importante para poder producir, para poder alimentar a las ciudades, para poder alimentar a la población, pero como se mencionó en la introducción a este podcast, a este espacio, los páramos producen agua. Entonces, si es que los páramos ya dejan de estar ahí presentes, dejan de estar ahí como una superficie natural y son reemplazados por una actividad antrópica, que es la agricultura, ya no se va a producir la cantidad de agua que se está produciendo en la actualidad. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Sí, estamos de cierta manera reemplazando una necesidad que es el tema de la agricultura para generar alimentos, pero después nos vamos a quedar sin agua. Y al final esos mismos alimentos que estamos produciendo en esas zonas necesitan agua para crecer. Entonces es sumamente importante analizar estas dinámicas y entender qué es lo que está pasando y cómo la agricultura debería ser un poco más sustentable en los espacios en los que ya existen, en las que ya están asentadas, ser producciones agrícolas muchísimo más con mejores rendimientos para que puedan producir, para que puedan producir la misma cantidad.
Gracias, Wagner, por esta introducción. Vamos a continuar con nuestra conversación luego de una pequeña pausa.
Chequea este y otros contenidos de nuestro canal de YouTube en la sección Podcast. Y ahora también los contenidos de Flaxo Radio en Spotify. flaxoradio.es.
Bueno, retomamos entonces el diálogo con Wagner. Nos estabas explicando sobre esta transición que se ha visto en el análisis que hacen ustedes de lo que sería el páramo, los herbazales, como nos ha explicado, hacia el uso agropecuario. Hay dos cuestiones pequeñas. Hay mucho debate en la actualidad sobre el asunto de la forestación en páramos y la minería. ¿Qué impacto tiene esto en el monitoreo que ustedes han hecho? Y el otro punto es cómo está la situación de los glaciares también con estas transiciones que están analizando.
Perfecto. Sí, justo una de las categorías que nosotros estamos mapeando son actividades de silvicultura, o sea, a la final estas actividades madereras que se encuentran y han sido han reemplazado los páramos. Entonces también esa es una de las es una actividad que llama muchísimo la atención y obviamente tiene un impacto, porque a la final estas especies son especies introducidas, no son especies naturales que están en para producir madera. Entonces, obviamente, hay muchísimo impacto en el suelo y muchísimo impacto, obviamente, también en el ecosistema como tal. Con términos de en minería, también es una de las categorías que estamos analizando. No hemos encontrado mucha minería en las partes altas, en los páramos como tal. Obviamente, en esas zonas hay muchísima mayor materia orgánica en las primeras capas de la tierra. La minería la hemos encontrado más hacia las zonas más bajas, especialmente hacia la Amazonía. Obviamente genera también su impacto. Ahorita el proyecto no está haciendo análisis de, por ejemplo, de cuál es el impacto per se ecosistémico de una actividad minera, pero sí hemos encontrado una expansión bastante fuerte de minería en el Ecuador, especialmente, como digo, en estas zonas hacia la Amazonía. Pero obviamente los impactos se van a ver igual en el agua, porque la mayoría de estas actividades se están realizando en lechos de río para sacar piedra, sacar oro, entre otras actividades, y obviamente todos estos procesos, si es que no se los llevan de manera adecuada, terminan con una contaminación de las aguas, y cuencas muchísimo más abajo vamos a encontrar contaminación. En el término de los glaciares también es un tema bastante preocupante, ya que el glaciar como tal, digamos, sería la primera parte del páramo que nosotros vemos desde arriba hacia abajo. Forma parte de los páramos, y hemos identificado que en los últimos años el Ecuador ha perdido 35,4% de su cobertura glaciar. Desde 1985 hasta el 2023 pasamos de 8.500 hectáreas a 5.850 hectáreas de glaciar. Entonces hemos identificado que sí, efectivamente el glaciar se está reduciendo. Como conocemos, el año pasado ya hubo una alerta bastante preocupante que el Carihuairazo perdió el 100% de su glaciar. Ya no tiene glaciar el Carihuairazo, perdió sus 69 hectáreas que nosotros identificamos en 1985. Y bueno, todos los glaciares en el Ecuador han ido perdiendo su superficie. Hablemos un poco del Chimborazo, ahorita que se mencionó el Chimborazo, tanto desde Humboldt como Adrián, que se encuentra en sus faldas, el Chimborazo ha perdido el 32,8% de su glaciar. Eso significa que pasó de 1.470 hectáreas a 904 hectáreas de glaciar. Y para terminar, me gustaría dar un dato final que me llama también mucho la atención, que es del Illiniza Sur. El Illiniza Sur ha perdido ya el 81% de su glaciar. Ha pasado de 100 hectáreas a 19 hectáreas de cobertura glaciar, y realmente me da muchísima pena ver el Illiniza Sur, porque creo que está siguiendo los pasos del Carihuairazo y será el siguiente glaciar en desaparecer si es que la situación sigue de la misma manera.
Gracias, Wagner. Adrián, ¿qué pasa con nuestros páramos y nuestros glaciares?
Hola a todos, saludos desde el Chimborazo. Pues muchas veces desconocemos la relación páramo-glaciar, es muy, muy cercana, ya que muchos páramos del Ecuador fueron moldeados por glaciares. Por ejemplo, uno de los páramos más importantes del Ecuador, pero que lamentablemente fue muy pegado por los incendios, fue el Cajas. Pero el Cajas, en el último máximo glaciar, fue moldeado por el páramo del Cajas fue moldeado por los glaciares. Igual en esta parte del Chimborazo, del Carihuairazo, vemos todavía las grandes zonas donde eran glaciares y ahora están los páramos. Así que hay una relación muy cercana. Como les comento, los glaciares son los arquitectos de muchos sitios de los páramos. Y también aparecen un montón de relaciones ecológicas que a veces están desconocidas. A veces pensamos que los glaciares solo son hielo, solo son nieve y nada más. Y los glaciares son mucho más. Son un ecosistema en sí, pero que no está muy estudiado. Hay muchos registros de macroinvertebrados únicos de los glaciares. Entonces, cada vez que los glaciares, como nos comentaban anteriormente, van retrocediendo, no solamente se pierde cobertura glaciar, sino también se pierde una biodiversidad poco conocida. Un ejemplo más cercano es el que mi colega Jorge Brito del INAVIO descubrió, que hay roedores que están especializados en cada uno de los montañas con glaciares, es decir, que los glaciares y los páramos cumplen las veces de las Galápagos. Por ejemplo, en Galápagos hay muchas, hay cada una tortuga por cada isla, porque están aisladas entre sí por el océano. Los glaciares y los páramos altoandinos cumplen la misma función con este grupo de roedores. Jorge comenta que puede haber una especie por cada montaña y vive cerca de cada glaciar. Entonces es una relación muy cercana y muy desconocida. Una relación que ya podemos tener más claro es la relación que encontramos aquí en el Chimborazo y en los páramos de la Sierra Centro Norte del Ecuador con el Estrellita del Chimborazo. Estrellita del Chimborazo es ese colibrí que tiene la cabeza azul, el pecho blanco con una mancha negra en la parte alta del pecho y que tiene una relación muy cercana con la Chuquiragua. Esa relación también nos hemos dado cuenta que es muy cercana con los glaciares. En las zonas que hay deshielo glaciar, hay una mayor concentración de chuquiraguas y por ende hay una mayor concentración también de este Eurotroquilos. Entonces es muy importante esta relación glaciar-páramo que lamentablemente no ha sido muy estudiada, pero cuando se han empezado estos estudios se está perdiendo a pasos agigantados. Es por eso que el día de hoy estamos con un grupo de voluntarios haciendo ciencia ciudadana, con el apoyo de la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo, con apoyo de Paul Quito, su administrador. Estamos con un grupo de voluntarios haciendo un BioBlitz, que es con los teléfonos celulares tomando fotos de todas las especies que podemos encontrar y subiéndola a la plataforma iNaturalist. La idea es de la gente contribuir a la conservación de los páramos, de los glaciares, con estos datos. Además, lo que nosotros queremos como Cumbres Blancas es que entendamos que los glaciares son como el canario en la mina. Los glaciares están desapareciendo y lamentablemente no podemos detener esto. Los glaciares tropicales, especialmente los glaciares del Ecuador, para el 2070 quedarán el 10% de los glaciares. Con suerte, el Chimborazo tendrá un poco de glaciar en su cumbre. Pero la mayoría de glaciares del Antisana, el Cayambe, el Cotopaxi, estarán sin glaciares. Y para nosotros como Cumbres Blancas lo que queremos es que la gente sea consciente de que esta pérdida de glaciares es una advertencia. Y no honramos esta pérdida. Y si no aprendemos a conservar el ecosistema que sigue, que son los páramos, que es el que nos mantiene el agua, pues esta pérdida será en vano. Es por eso que nosotros estamos desarrollando una serie de proyectos sociales, socioambientales, especialmente para trabajar con la gente de las comunidades. Este rato estamos trabajando con gente de Nono, gente de la parte por donde está Quimsacocha, y ahora estamos empezando a trabajar en la parte de Mechahuasca con la comunidad de Cununyacu, porque somos conscientes que no puede haber conservación de páramo si no hay condiciones dignas para la gente. Lamentablemente en esta zona ya no vienen los turistas al Carihuayrazo, en la zona de Mechahuasca, porque ya no hay glaciar. Y lo que queremos decir a la gente a la gente que nos está oyendo, es que el glaciar va a desaparecer en todo el Ecuador, pero debemos adaptarnos de esta pérdida. Se ve el glaciar, pero ¿qué nos quedan? Pues nos queda todavía los volcanes, que es donde están asentados estos glaciares, y sobre todo nos queda esas comunidades que viven ahí, esas comunidades que además de vivir en condiciones muy precarias, también están dándonos de comer. De ahí viene la papa, de ahí viene la quinoa, de todas estas zonas. Entonces también la idea es visitar los glaciares, visitar los páramos, pero visitarles con el respeto y aprender de las comunidades. Hace un rato hablábamos que se perdió el Carihuayrazo el año pasado. Sí, y una de las cosas que también a veces no entendemos bien es que mucha gente dice, ah, el Carihuayrazo es el primer glaciar que se ha perdido en Ecuador. No. En Ecuador hemos perdido glaciares el siglo pasado, ya perdimos el glaciar está el Tungurahua tenía glaciares, el Cotacachi tenía glaciares, el Corazón tenía glaciares, el Sincholagua tenía glaciares, y estos glaciares se están perdiendo por el cambio climático. Eso es lo chévere que hace Ecociencia, ¿no? Nos permite ver cuánto se va perdiendo, pero también hay como un estudio que viene detrás de eso. Cuando los glaciares desaparecen, un grupo de plantas y animales empiezan a poblar esas zonas y se forma lo que hoy se conoce como el superpáramo. Pero el superpáramo es un ecosistema muy, muy frágil para esto. Entonces también hay que conservar estas zonas. En otros países ya ha pasado, en los Alpes, en los Himalayas, en glaciares que se están perdiendo, se prohíbe el paso de la gente. Y no es con la idea de que la gente no pueda subir, sino es para mantener lo que más podemos de estos glaciares. Y la otra vez estábamos conversando con gente de andinismo y es hasta cuándo se podrá subir en algunos glaciares. La idea, como les decía, es mantener este legado de los glaciares lo más que se pueda. Y para eso, Cumbres Blancas, junto con todo el resto de organizaciones, estamos preparando dos exposiciones grandes que se van a inaugurar el día viernes en Quito. La primera es con el Museo Interactivo de Ciencias, que va a ser la inauguración a las 11 de la mañana. La exposición se llama Glaciares, Centinelas de Extinción. Y lo que queremos mostrar a la gente es que cuando se ve un glaciar, se va mucha historia del clima, pero también se va una historia escondida detrás de ellos, que es la historia justo de la flora, de la fauna que no está estudiada. Y en la tarde de ese mismo día vamos a inaugurar la exposición que se llama La Memoria Colectiva del Carigüeraso, en donde mostramos que además de la pérdida de la memoria del clima, de la flora y de la fauna, también se pierde una parte de la historia que nos ha hecho como sociedad ecuatoriana. Porque todos hemos oído estas leyendas de los apus, del Carigüeraso, del Chimborazo. Les voy a contar brevemente la de aquí, ¿no? Dicen que el Chimborazo, el Taita Chimborazo, era esposo de la mamá Tungurahua y apareció el Carigüeraso a intentar cortejarle a la mamá Tungurahua. Y cuando el Chimborazo se dio cuenta, erupcionó con tanta fuerza que le destruyó al Carigüeraso. Esa es una forma de cómo las culturas de esa época mostraban cómo funciona el paisaje, pero cada vez que se pierden estos ecosistemas, una parte de nuestra historia también se va con ellas. Entonces, desde Cumbres Blancas, lo que intentamos hacer es ese nexo entre la academia, entre las ONGs que hacen investigación pura y la sociedad, porque muchas veces está esto tan desconectado que la gente de a pie no entiende. Y lo que siempre ponemos sobre el tapete es, por ejemplo, cuando nos despertamos en Quito y le vemos al Pichincha con un manto de nieve, mucha gente dice, ay, está los exagerados, dicen que el cambio climático ya hizo desaparecer los glaciares. Se puso nuevamente el Chimborazo blanco, no, pero lo que pasa es que hay que diferenciar al glaciar de la nieve. Cuando hace mucho frío y las precipitaciones caen heladas, las montañas se cubren de nieve. Pero lo que pasa es que eso no son glaciares, los glaciares es caídas de esas nevadas por cientos y hasta miles de años, cuando la temperatura del planeta era muy fría y se podía mantener esta nieve y se iba compactando hasta hacerse hielo. Entonces los glaciares son nieve que se ha ido compactando en miles de años y eso se está perdiendo. Y cada vez que nosotros sacamos la cabeza, estemos donde estemos, estemos en Quito, estemos en Ambato, estemos en Riobamba, estemos aún en Guayaquil, y cuando vemos las montañas glaciares lo damos como que eso existe en todo el mundo. Y no, no existe. Nosotros debemos sentirnos orgullosos por ser uno de los cinco países que tiene páramos y uno de los pocos países en el mundo que tiene glaciares tropicales. Nosotros como Cumbres Blancas nos unimos a esta celebración del mes de los páramos que estamos haciendo con todas las ONGs para eso, para llevar a la gente este mensaje de que hay que conservar los glaciares, de que hay que honrar la memoria y mantener lo que más podamos para que después conservamos. Esperamos que para la época que no haya glaciares y haya una ley muy fuerte de páramos, para que no haya esta pérdida tan grande que nos están contando los colegas de Ecociencia. Entonces, desde Cumbres Blancas, queremos llevar este mensaje a la gente de a pie, a la gente que está en las mecánicas, a la gente que maneja un taxi, a la gente que está viendo un partido de fútbol, que necesitamos de estas montañas, que hay que ver más allá de las redes sociales, que hay que ver más allá de los centros comerciales, sino que también hay que visitar los páramos, visitar las montañas y ver la situación social que hay ahí. Porque si, como les digo, ayudamos a que esta situación social mejore, las condiciones para conservar los páramos van a ser mejores.
Un comentario que tal vez sería bueno aclarar. Tenemos un comentario de nuestros amigos de YouTube. Mónica Salazar nos dice que es un buen mensaje esto de pensar en preservar, pero lo que tú nos acabas de contar es más bien es otra historia, es una cuestión de que asumamos que hasta el año 2070 es posible que tengamos muy poco glaciar o que no haya glaciar aquí. O,
Sí,
y, pero
María
la,
Fernanda.
sí,
Ah, perdón. Es que eso.
y la cuestión es esto que decías al final de vamos a tener un paisaje de montaña, por decirlo de esa manera, distinto, donde tal vez las cumbres blancas ya no sean muy visibles, sino unas cumbres más paramunas, digamos, parameras. Entonces, eso quería pedirte una aclaración. ¿Cómo es esta perspectiva a futuro? Perdemos glaciares.
Lo que nosotros desde Cumbres Blancas decimos es que debemos ser muy transparentes en eso. Y los glaciares tropicales, es decir, los glaciares que están en toda la, entre el Trópico de Cáncer y el Trópico del Ecuador, aquí en Sudamérica está casi el 97% de esos glaciares, con Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú. Venezuela perdió sus glaciares hace 2 años, Colombia tiene 5 glaciares, nosotros tenemos 6, Perú y Bolivia tienen la mayor cantidad de glaciares. Pero estos glaciares tropicales, especialmente los glaciares del Ecuador, con datos, con estudios que ha hecho la gente como nuestro colega igual de Cumbres Blancas, que es Rubén Basantes, glaciólogo, cree que para el 2070 va a estar menos del 10% de lo que tenemos actualmente los glaciares. Y hay una línea que se llama la línea de equilibrio, que es desde donde el glaciar se le puede considerar vivo. Para el 2070, la línea de equilibrio casi casi estaría a los 5.700 metros. Es decir, que la mayoría de glaciares de las montañas que tenemos desaparecerían, y para el 2100, muy seguro hasta el Chimborazo sería. Y sí, lo que dices tú es verdad, María Fernanda, vamos a tener que adaptarnos a este nuevo paisaje, pero lo que debemos tener claro está que se van los glaciares, pero se quedan los páramos. No podemos mentir, los glaciares van a desaparecer, no hay nada que se pueda hacer, y lo que les voy a explicar por qué. Es porque los glaciares tienen un metabolismo diferente al resto de los ecosistemas. Los glaciares responden, los glaciares que estamos actualmente responden a una atmósfera de hace 10 años. Y la atmósfera de hace 10 años tenía un grado de contaminación, pero lamentablemente desde el 2015 al 2025, en vez de disminuir las emisiones de CO2, han aumentado. Entonces, lamentablemente, todos estos datos, todas estas fechas están acelerando mucho más rápido. Así que tal vez lo que pase es que perdamos los glaciares mucho antes. Y lo que queremos hacer es que guardemos en la memoria esto. A mucha gente, y ahí va una analogía, a mucha gente amamos los dinosaurios, pero los dinosaurios ya no están vivos. Pero los estudiamos y sabemos cómo vivían. Lo que queremos es, durante este tiempo, hacer como una gran arca de Noé, para colectar todo lo que podamos de información científica, de información de lo que les decía, los mitos culturales, los mitos ancestrales, la parte de pintura, poesía de los glaciares, es decir, las futuras generaciones. Hey, perdimos los glaciares por actividades humanas, pero aquí está un arca de los glaciares para que ustedes puedan recordar y ver cómo estaba, y que esa memoria, esa pérdida, está mostrada en la conservación de los páramos.
Muchas gracias, Adrián. Justamente para continuar con este diálogo, en el sentido de lo que de estas últimas palabras que hemos escuchado de Adrián, para nuestro próximo encuentro, que será este jueves 26 de junio, vamos a hablar de una manera más específica sobre qué tenemos en los páramos, cómo valoramos estos páramos, con temas que parten incluso desde lo que es la provisión de agua. Vamos a tener también una intervención sobre lo que son las capacidades locales para la conservación. Y finalmente, otro tema que es muy importante para la provisión de agua, sobre todo en ciudades, estos mecanismos financieros para lo que es la conservación de los páramos, pero también de lo que es nuestra agua, ¿no? Entonces, en ese sentido, les invitamos a continuar el día jueves con este diálogo sobre páramos, sin páramos no hay agua. Hoy día les quiero volver a dar nuestro agradecimiento, como grupo de colectivo de páramos, también como Flaxo, a Flaxo Radio también un agradecimiento por la oportunidad que nos dio ahora de conversar de estos temas. Estamos reduciendo superficie de páramos, de glaciares. Hay algunos mensajes valiosos que tenemos que rescatar de todo esto, y justamente aprovechamos el día de hoy, la coyuntura del 23 de junio, para poder conversar de manera más amplia con todos los que nos escuchan desde distintas localidades del Ecuador y de distintos puestos de trabajo, como decía también Adrián. Muchas gracias y nos vemos el jueves.